Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Una semana más aquí en Mundo Emprende, en Es Radio. Y mucho me temo que ya empezamos a conocer ese calendario fatal que tiene preparado el gobierno de la nación y que mucho nos tememos que no va a ayudar en nada a la recuperación económica. Y fíjense que bueno, pues ya tenemos las primeras medidas que se quieren tomar. Estamos hablando de que el Ejecutivo quiere cerrar la famosa ley de los riders lo antes posible, en este mes, y está presionando así a los diferentes colectivos. Claro, uno puede pensar, esto de los riders tampoco nos afecta mucho, ¿no? Pero en el fondo nos afecta, y nos afecta a todos como sociedad, porque lo que vamos a dirimir con esta ley es hacia dónde queremos ir, hacia el futuro, hacia donde van la mayoría de las economías que tienen algo que decir en el mundo, que es esa nueva relación laboral en la que vamos a primar ese trabajador freelance, autónomo, que lo consideramos con suficiente capacidad para decidir dónde quiere trabajar, quiénes van a ser sus pagadores, cómo va a repartir su tiempo, qué herramientas necesita. Y la otra visión paternalista que venimos arrastrando, en la que tiene que ser el gobierno y las leyes quienes decidan cómo se van a regir esas leyes laborales. Así que no es baladí esta ley de los riders. Pero bueno, el problema no es solo ese, es que lo quieren decidir rápidamente antes de que acabe el mes, porque en enero ya tienen previsto la derogación de la reforma laboral. Y les están diciendo todos los organismos que, lejos de volver a hacer rígida o más rígido nuestro mercado laboral, debemos flexibilizarlo, y aún así en el calendario tenemos en enero esa derogación de la reforma laboral, una medida que no va a ayudar en nada a la economía. Pero no queda aquí la cosa, es que también para antes de enero quieren tener aprobada la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, pues otra medida que se ha demostrado, ya no voy a decir poco útil, al revés, contraproducente, que ha marginado al colectivo que se supone que tenía que ayudar, que son, bueno, pues esos jóvenes que salen al mercado laboral y todos esos trabajadores que tienen pues menor formación o menor exigencia en formación. Pues lo que ha conseguido es que esa barrera que le estábamos poniendo del salario haga que no puedan incorporarse al mercado laboral. Además, una subida del 20-tantos% de repente, que al final, no nos engañemos, lo único que busca es subir los impuestos. Porque si no, a mí me parece muy bien que subamos el salario mínimo, hagámoslo a la vez, subamos el salario mínimo y reduzcamos los impuestos para que el coste al empresario sea el mismo. ¿A que no? ¿A que eso no es lo que quieren hacer? Bueno, pues eso lo tenemos también aquí en diciembre, porque para enero quieren tener cerrado la subida del salario mínimo. Y por último, termina enero, y lo que le han dicho a Bruselas es que terminan las ayudas. Terminan las ayudas al cese de actividad y seguramente a los ERTES. Y fíjate que terminar con las ayudas a los ERTES es algo realmente estúpido, porque si no van a poder estar en ERTE esos trabajadores, terminarán estando en paro y tendremos que pagar las mismas prestaciones, pero eso sí, ahora sin la colaboración de esa aportación a la seguridad social que en muchos casos tienen que hacer los autónomos y las pymes. Así que me temo que tenemos unos meses por delante que van a ser desastrosos para el futuro de nuestra economía. Seguimos teniendo unos políticos empeñados en hacer política y no en ayudar a la recuperación económica, y lo triste es que esto lo vamos a terminar pagando todos, tardando mucho más en salir de esta crisis económica. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es empezar Mundo Emprende y empezar con nuestro sumario, en este caso con Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Fermín Albaladejo, presidente de FEAGE, quien nos hablará sobre la convocatoria del Premio Nacional Joven Empresario 2021. Estará con nosotros Pablo Caperochipi, cofundador de Culto, una nueva startup que pone la tecnología al servicio de los pequeños agricultores. Ángel Mayoral, CEO y cofundador de Home My Space, nos habla de esta solución para los desplazamientos empresariales y de cómo esta startup está viviendo la situación actual. Ana Fernández Laviada, directora del Observatorio de Emprendimiento de España, y José Martí Pellón, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense, nos explicarán la importancia de medir para poder implementar políticas que fomenten el emprendimiento. Conectaremos con California para hablar con Raquel Hernández, CEO y cofundadora de MOPS, una startup nacida para que los artistas tengan la posibilidad de ofrecer su arte personalizado. Y quedaos hasta el final porque, por último, Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende, entrevistará a un autor muy especial que nos presenta su libro aquí, en Mundo Emprende.
Y nos vamos ya con las noticias más importantes para las pymes y los autónomos. Los autónomos con ERTE de limitación comenzarán a pagar este mes más cotizaciones por sus empleados.
Los autónomos que solicitaron un ERTE porque su actividad sufre limitaciones comenzarán a partir de diciembre a pagar más cotizaciones a la Seguridad Social por sus empleados. En concreto, este mes ya no tendrán una exoneración del 90%, sino del 85% de las cotizaciones a la Seguridad Social por sus trabajadores. Es decir, tendrán que pagar el 15% de las cuotas sociales de sus empleados en ERTE.
Seguridad Social no contempla paralizar la subida de cuotas a los autónomos.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, pidió paralizar el incremento de los tipos de cotización previsto para 2021, que volverá a subir un mínimo de 3 euros en la cuota de autónomos. Pero según confirmaron fuentes de la Seguridad Social, la Administración no contempla por el momento suspender el proceso.
Los autónomos y las pymes entre las prioridades de gastos en Europa.
La crisis ha provocado que los países miembros hayan tenido que destinar parte de su presupuesto a paliar esta situación. Esto les ha llevado a las ayudas destinadas a autónomos y a pymes a situarse en el tercer puesto de gasto en los Estados miembros de la Unión Europea. Se calcula que se ha producido un incremento del gasto del 52% en ese sentido.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual, Es Radio.
Nuestra entrevista de portada de hoy la protagoniza un buen conocido de este programa y uno de los principales representantes de la comunidad emprendedora en nuestro país, Fermín Albaladejo, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE. Desde hace unos meses hemos podido analizar con él las consecuencias económicas de la pandemia y hoy vuelve a Mundo Emprende para hablarnos sobre la convocatoria del Premio Nacional Joven Empresario 2021 y sobre el punto de vista de los jóvenes empresarios con esto de los rebrotes y los nuevos confinamientos, la incertidumbre y todo lo que tiene que ver con esta crisis económica. Muy buenos días, Fermín.
Muy buenos días, don Borja. ¿Cómo estás?
Oye, no. Yo te voy a preguntar por el premio, te lo prometo, pero no puedo resistirme a empezar por la actualidad y por este calendario que yo decía al principio. ¿Qué meses, no? Tenemos por delante, qué cuidado tenemos que tener con lo que se va a aprobar.
Tú lo has explicado muy bien, ¿no? Al inicio, o sea, que al final, mira, el escenario real que tenemos es un escenario que nuestros políticos, pues yo no sé si salen a la calle, si pasean, si hablan con la gente, con los autónomos, con los comerciantes, pero es un escenario que yo creo que está muy alejado, ¿no? O sea, al final tenemos más paro, tenemos menos afiliados a 30 de noviembre y tenemos más trabajadores en ERTE. O sea, se han incrementado en 150.000 personas, 430.000 autónomos han solicitado la prestación por cese de actividad y que, por cierto, al 20% se la han denegado.
Sí, sí, y, que es tremendo.
Y por tanto, pues el escenario no es nada esperanzador. O sea, y al final, claro, hablamos de la subida del salario mínimo, que como tú bien has dicho, oye, encantados de subir el salario mínimo, pero ¿cómo lo vamos a hacer?
Claro.
Porque si las empresas no pueden pagar ni siquiera los que actualmente tienen, o les bajamos las cotizaciones a las empresas para que esa bajada se incremente al salario mínimo, que es algo que nosotros hemos planteado muchas veces, si no es una cuestión de que no queramos pagar más, si es que no se puede, el problema es que no se puede pagar más.
Claro. El problema es que no se puede pagar más y que al final, oye, perdóname, pero es como de risa esta medida con la que está cayendo, si no fuera porque la verdadera intención es aumentar la recaudación, ¿no? La subida del salario mínimo simplemente es para cobrar más impuestos. Yo desde aquí lanzo el reto, vamos a subir el salario mínimo, pero no a 1.000, subámoslo a 1.200. Pero eso sí, la diferencia la quitamos del coste, a ver si así quieren, seguro que no.
Sí.
Claro, entonces estamos confundiendo al ciudadano. No es que el empresario no quiera subir el salario, lo que no quiere es que todo caiga sobre el empresario, sobre todo cuando no está justificado con un tema de rentabilidad, ¿no?
Claro, y al final esto es una cuestión de números, y los números están claros y están ahí. Por tanto, cuando eso ocurre, lo que uno hace es reajustar la plantilla y dice, no, es que los empresarios despiden, no, es que los empresarios tienen una empresa no ya para ganar dinero, ¿vale? O sea, no ya para ganar dinero, sino por lo menos para subsistir y para que ellos también puedan percibir que al final somos los principales, que cuando hace falta poner dinero lo ponemos de nuestro bolsillo y no nos han cogido prendas en las crisis anteriores.
No, y cuando no hay que cobrar, pues el primero que no cobra está pues, claro que
claro,
no
es. Efectivamente.
Y Fermín, y para ganar dinero, porque el que arriesga su... Yo tengo dos posibilidades. Yo tengo 150.000 euros ahora ahorrados, no es cierto, pero si los tuviera. Yo puedo hacer, o me los guardo y me los gasto yo en cosas mías, o decido arriesgar. Y este riesgo tiene que tener un premio.
Pero tiene razón, Fermín, es que ahora...
Pero parece ser que cuando alguien habla de que es que el empresario gana dinero, y solo faltaría que no gane dinero.
Pero es que ahora ya nos parece tan lejos eso de ganar dinero, ¿verdad, Fermín?
Claro, pero es que la realidad, por eso digo que ya no es que hablemos de ganar dinero, que para eso está una empresa.
Y es
lo lógico que una empresa y un empresario que arriesga gane dinero, pero es que fíjate, no estamos en esas. O sea, estamos en subsistir y en mantener los puestos de trabajo, que son como la familia. O sea, al final es que, claro, cuando yo escucho ciertas medidas, pues digo, pues yo no sé en qué país están viviendo.
Y la que se han
venirse conmigo por España a ver negocios.
Y en la que se está empezando a descolgar ahora, ¿no? La de los 4 días laborales y así repartimos el trabajo. Eso ya...
Eso sí que está muy en línea. Es repartir miseria en lugar de generar riqueza. Me parece... Pero bueno,
increíble.
Lo mejor es que nos vayamos todos a casa y que...
Eso es.
Ya está. Que nos pague. Y lo que no sé es de dónde va a salir el dinero, oye, pero...
Bueno, pues... pero eso es lo de menos, Fermín.
Anchas Castilla.
Claro, alguien pagará la fiesta.
Sois unos capitalistas.
Sí, asquerosos. Sí. Oye, y del tema de la reforma laboral, esto sí que puede ser un problema muy importante. Ya no hablo del tejido empresarial, que también, sino hablo a la ciudadanía. Es que en el momento en el que más fácil tenemos que poner la generación de empleos, ¿lo vamos a complicar todavía más?
Claro, yo el otro día tuve una reunión con el alto comisionado de España Nación Emprendedora, que se creó en febrero, y lo comentaba con ellos, ¿no? O sea, al final tenemos que poner un marco, primero para que se emprenda mucho mejor, ¿no? En España, que tengamos más empresas, porque ese es el objetivo, y al final es lo que mejor le viene a cualquier economía, ¿no? Que haya cuantas más empresas haya, mejor irá un país. Y por tanto, claro, o sea, cuando hablamos de reformar la derogación de la reforma laboral, pues claro, en el año 12, cuando nos sentamos todos los agentes sociales, sindicatos, patronal, gobierno y demás, hicimos una reforma laboral que al final se adecuaba a la sangría que había en aquel momento de empresas. Por tanto, nosotros estamos diciendo, vamos a sentarnos otra vez, vamos a ver que en este escenario, en un nuevo escenario, qué podemos hacer y qué soluciones podemos poner encima de la mesa, pero que no lo haga solo el gobierno, porque el gobierno se aclara que cada vez que hace algo, luego le toca rectificar. Claro. Por tanto, y no tenemos el país ni el déficit público que tiene disparado este país como para andar haciendo, pues eso, nuevas...
Nuevos experimentos, sí.
Nuevos experimentos.
Dilo. Oye, me llama muchísimo la atención un dato que dais desde CEAGE, relacionado con el empleo y con el empleo juvenil, porque al final vosotros representáis a esos empresarios jóvenes. Estamos hablando que el desempleo en menores de 29 años está en cifras similares a Botswana.
Sí, sí, con un 46%. O sea, estamos hablando que somos como Botswana, o sea, un país... Pues claro, cuando ves estos datos... Pues tú dices, pero bueno, pero ¿en qué país estamos? Tenemos un problema con esa generación.
Y además sube el salario mínimo, que lo que va a hacer es poner más barreras de entrada a toda esta gente que acaba de salir de sus estudios, de la universidad y que se tiene que incorporar al mercado laboral.
Claro, sí. Yo ayer hablaba con un empresario que me decía, oye, la temporalidad, esto que se habla de la temporalidad, pues claro, vamos a ver si las empresas, cuando tienen un pico de trabajo, lo que necesitan es contratar. Lo que no puede ser es que, claro que queremos indefinidos, pero si tú tienes un pico de trabajo de aquí a 3 meses, pues tendrás que tener gente temporal. Claro. Si es que España no es un país industrial, no es un país que se mida por su tecnología.
Claro, no, y además cuando hablamos de nuestro tejido empresarial, que son... empresas más pequeñitas, pues al final esos picos en el empleo también se producen, lógicamente. Si tú todas tus empresas fueran de 100 empleados, pues seguramente el 101 sería indefinido. Pero cuando hablamos de 2 empleados, pues el salto al tercero no puede ser desde el primer día indefinido.
Momentos.
Es que, no, bueno,
más
ahora imposible. Claro. Ahora el que se atreve a contratar es un loco, está claro. Pero bueno, que tenemos que ser muchos locos, porque si no, esto no lo vamos a levantar. Pero, Fermín, voy a cumplir con mi palabra. hasta aquí la actualidad. Esto también es actualidad, pero son buenas noticias, que también tenemos que empezar a cambiar un poco el chip, ¿eh? Tenemos que empezar con las buenas noticias. Habéis convocado el Premio Nacional Joven Empresario 2021. Qué gusto, ¿no?, que haya empresarios todavía en el 2021.
Yo creo que es un premio que es fundamental todavía más si cabe en este momento, ¿no? O sea, al final es un premio muy importante a nivel nacional dentro del ecosistema empresarial juvenil y lo creíamos así, ¿no? O sea, con todos nuestros patronos, junto también con Casa Real, bueno, pues eso, estuvimos hablando y hemos puesto este premio que para todo el mundo que quiera. Están abiertas las candidaturas.
No, perdona, Fermín. Para todo el mundo que quiera, ¿no? Porque habéis puesto ahí una limitación de edad que no me parece bien, porque yo me considero
para todo el mundo que quiera, claro, y que sea menor de 41 años.
Claro, pero eso no vale, Fermín. Los que tenemos espíritu de jóvenes y ya hemos pasado la edad, pues no podemos optar.
No, yo los tengo, los 41. ¿Eh?
Ah, yo también, sí. Y alguno más.
Entráis, claro. Es una cuestión estatutaria y ahí
está claro.
No puedo hacer nada más. Pero bueno, yo creo que es un premio importante, que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en la gala que las condiciones sanitarias nos dejen en Madrid. Uh-huh. Entre febrero y marzo será la gala seguramente y bueno, vamos a ver qué tal estamos para esa fecha. Hay accesibilidad a la innovación, al empresario autónomo, a la internacionalización, a la sostenibilidad, claro, y al compromiso social, relevo generacional. Hemos incluido este año como novedad a la hostelería, porque yo creo que es un sector
importantísimo,
muy que hay que
apoyar entre todos,
que hay que apoyar y que hay que darle visibilidad y ver realmente lo mal que lo están pasando en estos momentos con media España cerrada,
sí,
aguantando como pueden, endeudándose, pidiendo ICOs, pidiendo préstamos, intentando mantener la plantilla como se puede, con los ERTEs, ¿no? O sea, que al final
es una situación tremenda. Oye, y a mí me consta que vosotros desde CEAG pues tenéis esta inquietud y trabajáis, pero cuéntalo a nuestros oyentes, claro, ¿qué estáis haciendo desde las asociaciones para bueno, pues poner en valor esto del emprendimiento? Porque si antes era difícil que alguien emprendiera, porque al final había mucho riesgo y bueno, es un camino incierto. Ahora con la que está cayendo, vamos a tener un problema de gente que quiera emprender y la claro, gente joven es fundamental para esto.
Por eso nosotros, por un lado, estamos trabajando en crear una nueva ley de emprendimiento que creemos que es fundamental. Es una ley que viene del año 13, que está totalmente obsoleta, que no ha funcionado y que queremos sacar adelante. En este mes de diciembre vamos a tener el primer borrador y esperamos que se pueda aprobar cuanto antes. Lo intentaremos negociar con el gobierno y si no lo conseguimos, pues nos moveremos con todas las fuerzas políticas para sacarla adelante, ¿no? Yo creo que ese va a ser un reto que me planteo como para el año 2021 y durante este tiempo, y vamos a seguir haciéndolo, pues hemos habilitado 1.500 millones en conjunto con los grandes bancos y con el ICO desde la Oficina de Financiación de CEAG para facilitar esa financiación a las empresas que lo necesiten, con las herramientas que tenemos, porque claro, la financiación no es una cosa que sea probablemente lo mejor sería hacer como se ha hecho en Alemania, pero bueno, no vamos a comparar con países de la Champions League. Vamos a ser realistas y con los miembros que tenemos pues
pero fíjate, ellos son la Champions League, pero lo más importante que tienen es que tienen el objetivo claro, que es lo que no tenemos aquí. Lo que hay que hacer es apoyar al tejido empresarial y aquí pues lo decimos, pero luego hacemos lo contrario.
En Alemania tienen claro que para que el estado del bienestar funcione necesitan muchas empresas que paguen impuestos.
Exacto.
Y para tener muchas empresas que paguen impuestos, pues hay que crear escenarios que sean propicios para la creación de empresas, para que los inversores vengan. Para que los inversores vengan, necesitamos seguridad jurídica y que los políticos no anden diciendo barbaridades en Twitter y en ciertos medios que lo único que hacen es que los que nos partimos el pecho para atraer inversores, pues luego nos echen en cara que oye, que
tenemos una clase política, claro,
y que tal, y que entonces se lo van a plantear más adelante.
Mira, lo voy a resumir. Necesitamos una clase política a la altura del tejido empresarial, de los empresarios, a ver si lo conseguimos en algún momento. Y bueno, pues con los objetivos claros podemos salir de todo esto. Fermín Albaladejo, presidente de CEAG, muchísimas gracias por acompañarnos siempre que te lo pedimos. Y bueno, que sigáis trabajando desde CEAG y desde, bueno, pues todas las organizaciones en las que estás, también la COE y ATA y demás, que sigáis trabajando para que, bueno, pues esto se le haga un poquito más fácil a todos los empresarios que ahora mismo pues están en una situación muy complicada. Y desearos muchísima suerte con los premios, que haya muchísimos inscritos y que tengáis mucho problema para elegir a quién le dais los premios el próximo año. Muchísimas gracias, Fermín.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el gran trabajo que hacéis. Un abrazo fuerte.
En la actualidad, garantizar una agricultura sana y alimentos saludables para hoy y para mañana, que a su vez protejan el suelo, el agua, el clima, promoviendo la biodiversidad, se ha convertido en la misión principal de millones de agricultores. Por ello, hoy os traemos un proyecto liderado por dos jóvenes afincados en Cantabria que busca acercar la agricultura ecológica al consumidor final y, a su vez, garantizar una mejora de la situación de los productores. Esta iniciativa nace bajo el nombre de Culto, con K, un proyecto que promueve la mejoría de muchos agricultores del país que estos días reclaman un cambio en el modelo productivo. Hoy está con nosotros, al otro lado del teléfono, a ver si lo digo bien, porque el apellido se las trae, Pablo Caperozzi, creo yo que lo he dicho más o menos, uno de los fundadores. Pablo se considera un inconformista, con una especial atención en la innovación y en la transformación, todo un experto en liderazgo de equipos y estrategia empresarial, que hoy nos habla de su último proyecto. Muy buenos días, Pablo.
Muy buenos días.
A ver si tú sabes decir el apellido.
Caperozzi.
Ah, bueno, pero es así.
Mira qué fácil, hombre.
Está fenomenal.
Te doy matrícula de honor.
¿Sí? Ay, no sé yo. Muy generoso te veo yo. Oye, este proyecto nace en Cantabria, ¿no? Pero tengo entendido que tu compañero Pablo Quintero y tú nacisteis en Eibar y en Tenerife, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo nace el proyecto? ¿Y por qué en tierras cantabras?
Bien, primero puntualizar, se llama Proyecto Culto, es decir, no es culto, uh-huh, sino Proyecto Culto, todo junto.
Perfecto, Proyecto Culto, todo junto.
Uh-huh. Eso es, sí, porque, bueno, es verdad que mucha gente tiende a separarlo, pero somos Proyecto Culto. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, Pablo y yo nos conocemos desde de la época de la universidad, que lógicamente por la voz seguro que me veis muy joven, pero... Pero bueno, ya llevamos, tengo 37 años y nos conocemos pues desde los 18, ¿no? Y
pues ahí muy joven en la universidad,
pues bueno, se dio la relación. Y este año 2019, estando yo en Cantabria por motivos profesionales que me llevaron aquí, porque efectivamente yo soy de Eibar y he residido muchos años también en San Sebastián, coincidió en aquel momento que bueno, pues Pablo, que estaba en aquel momento en Australia, y yo, que estaba en este momento en Cantabria, pues empezamos a valorar posibilidades profesionales diferentes a las que en aquel momento nos encontrábamos, ¿no? Pues había cosas en las que nos generaban cierto inconformismo y queríamos explorar pues nuevas situaciones. Y él pues ya tenía decidido también por volver a España, tiene familia aquí en Laredo. Y bueno, pues simplemente por ubicación de
por
los dos.
Por circunstancias.
Entonces, por la ubicación de los dos aquí, pues decidimos que lo mejor era empezar a valorar y a estudiar el proyecto a través de los agricultores y los consumidores de
Cantabria. Oye, ¿y cómo funciona este proyecto Culto? Cuéntanoslo.
Bien, bueno, Proyecto Culto realmente es una plataforma tecnológica que ayuda a los productores locales a vender sus productos ecológicos de una forma directa y a un precio justo, ¿no? Favoreciendo así el crecimiento de la economía local y la preservación de los recursos naturales. Entonces, el consumidor final lo que tiene que hacer es llega a la plataforma, que es proyectooculto.com. Ahí lo que tú puedes seleccionar es, en función de la localización o donde tú residas, pues si eres una persona de Cantabria, nosotros te mostramos los productores más cercanos, y además te decimos cómo se llaman, dónde están, cómo producen, y tú como consumidor decides a cuál de los productores, en este caso de la categoría fruta y verdura, elegir. Es decir, bueno, pues elijo en este caso a Diego de Maoño o a Verónica de San Félix. No es como otras plataformas en las que tú eliges el producto. Primero seleccionas la persona o el productor de agricultura ecológica al que tú quieres comprar.
Claro. Y porque luego también tenemos que tener en cuenta que si hay mucha distancia, pues también estamos en otro problema, ¿no? De logística y al final de contaminación también, por lo que supone desplazar los productos a miles de kilómetros, ¿no?
Efectivamente, sí. La razón de Proyecto Culto es local, ecológico y sostenible. Claro. Sí, es verdad que muchos consumidores pues están, buscan consumir de forma directa, y ahora solo estamos en varios mercados. Entonces sí es verdad que nosotros utilizamos rutas existentes a través de, claro, de Correos Express, en las que nos apoyamos en una ruta que va a pasar por ahí sí o sí para distribuir nuestro producto. Entonces lo que hacemos es poder llegar a través de estas vías a otras comunidades en las que no estamos presentes mientras estamos llegando, ¿no? Ese es el objetivo. Pero
Y al final, como plataforma que pone en contacto dos sectores, por un lado los productores y por otro lado los consumidores, ¿qué es lo que más os está costando poner en marcha? ¿Que los productores se unan al proyecto o que los consumidores compren a través de esta plataforma?
Bueno, pues la verdad es que afortunadamente, no sé si la palabra es costar, estamos trabajando muy bien. Sí, a nivel de esfuerzo, en realidad todo está yendo bastante, bastante bien. Es decir, estamos consiguiendo de una manera bastante fácil o con unos ratios muy altos que convencer al productor ecológico de incorporar Proyecto Oculto en uno de sus canales de venta, porque nosotros lo único que lo que hacemos es al productor le añadimos un canal de venta más al que él ya tiene. Es decir, al que pues, ellos pueden ya, en muchos casos algunos tienen plataformas propias o venden en mercados o a través de hostelería. El Proyecto Oculto viene a de alguna manera sumar un canal de venta más y a un precio justo. Entonces, además el esfuerzo que implica para el productor es muy poco, porque Proyecto Oculto se encarga de proveerle de en este caso clientes. Uh-huh. le damos también la caja la donde él mete los productos. Uh-huh. Y además le gestionamos el transporte. Es decir, ya él que simplemente se tiene que ocupar de meter el producto en una caja y le hacemos llegar el transporte y se lo llevamos al cliente en 24 horas.
Bueno, has dicho simplemente, pero como te oiga alguno de los agricultores, te va a dar, porque eso de simplemente, final hay que cultivar todo eso, hay que cuidarlo.
Efectivamente, bueno, sí, hablaremos más en detalle, sí, pero sí, el valor más importante, lo que quería decir,
claro,
simplemente
sí,
es que,
sí, sí, no, que era
damos
una broma,
valor,
¿no?,
a que él pueda dedicarse a lo que realmente genera valor y donde hay que dignificar ese sector, ¿no? Pues, es la producción. Y nosotros, Pablo, nos encargamos realmente del resto.
Pablo, nos quedamos con eso, que sepan los posibles productores que tenemos en esta plataforma, en este proyecto oculto, tenemos la posibilidad de tener un canal de distribución que se va a encargar de absolutamente todo, y a todos nuestros oyentes que quieran dar ese paso y entrar en la agricultura ecológica, pues aquí tienen una muy buena opción para empezar a consumir ese tipo de productos. Muchísimas gracias, Pablo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar aquí.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
En un momento difícil para la mayoría de los sectores económicos debido a la crisis sanitaria, uno de los más afectados durante el comienzo de la pandemia fue el PropTech, donde se enmarca Home Space. No obstante, la startup no ha cesado su crecimiento y el carácter innovador de la plataforma continúa siendo uno de sus pilares principales. Home Space es una solución para los desplazamientos empresariales y fue creada en Valencia en 2016 por Ángel Mayoral y Alberto García. Y en este tiempo han conseguido posicionar a la compañía como líder de su segmento en toda Europa y estar presente en 5 países. Hace poco más de un año hablamos con uno de los ideólogos del proyecto, Ángel Mayoral, su CEO, y uno de los cofundadores. Ángel es un completo experto en mercadotecnia, ventas y relaciones con los clientes. Y hoy tenemos el placer de volver a contar con él. Muy buenos días.
Buenos días, Borja. Buenos días desde Valencia.
Oye, para volver a hacer memoria, que ya hace tiempo que hablamos, cuéntanos, ¿qué es Home Space?
Bueno, Home Space es un marketplace en el que ponemos en contacto empresas que necesitan desplazar trabajadores en temporadas de más de un mes, normalmente, con proveedores de pisos que tienen disponibilidad. Hacemos el match entre ambos y digitalizamos todo el proceso para que nuestros clientes puedan reservar su piso con su factura, contrato y todas las garantías en cientos de ciudades europeas.
Pero hemos dicho que habéis seguido innovando, habéis seguido creciendo, pero claro, esta pandemia también os ha afectado, ¿no? Porque entiendo yo que habrá habido menos trabajadores que se han tenido que desplazar, ¿o no?
Claro, claro. Nosotros comenzamos el 2020 como un tren, enero y febrero fueron nuestros mejores meses y estábamos triplicando la facturación, y de repente, pues marzo a mitad de mes, pues fue un frenazo en seco, ¿no? Cuando vimos al presidente que todos estábamos confinados en casa, pues la actividad se paralizó. Sí, bueno, en ese momento pues empezamos a dar servicio a otros sectores mínimamente, pero a partir del 16 de abril, en el que se abrió la movilidad para otros sectores, al final las empresas se tenían que desplazar. Imagínate, pues una empresa de construcción que había dejado la pico y la pala, ¿no?, las cosas en la obra y vuelve dentro de un mes o mes y medio y no tiene hoteles. Entonces, en ese momento, pues sí que nos descubrieron muchísimas empresas, empezamos a dar servicio, a recuperar la facturación y bueno, pues hemos logrado darle la vuelta a esta situación, aprovechar muchísimo, en ser mucho más eficientes, mejorar los procesos y potenciar mucho la tecnología y la digitalización.
Además, me ha dicho un pajarito que aún en estas circunstancias habéis conseguido cerrar una financiación importante, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Sois unos privilegiados.
Bueno, la verdad que ha sido gracias al esfuerzo titánico del equipo que se ha volcado en revertir la situación, en mejorar todo, y bueno, pues al final los inversores han confiado en el proyecto y sobre todo en la oportunidad que tenemos por delante de liderar el mercado, de verdad.
Oye, ¿cómo veis esto del mercado inmobiliario? Ya sé que vuestra parte es una parte muy concreta, pero bueno, pues tenéis ese privilegio, ¿no?, de estar en el sector y poder ver cómo funciona. ¿Cuándo creéis que esto va a volver a la normalidad?
Yo creo que
la
normalidad es la que hay. Esto ha sido un volcán que ha erupcionado y ha dejado un escenario totalmente distinto al que había, y ese es el que hay. Y creo que en este...
Y hay que vivir con ello.
Sí, hay que vivir con ello y además intentar, entre comillas, disfrutarlo. Quiero decir que el tiempo pasado es pasado, estamos en un presente distinto, y creo que pues en este contexto va a haber muchísimos cambios, grandes retos / oportunidades, porque hay nichos, hay sectores que se están moviendo, que se están desplazando y en el que se puede hacer grandes cosas. Entonces, yo lo veo como una época de grandísimas oportunidades.
Tú lo ves como un emprendedor.
Sí, Ángel, uno de estos desplazamientos que tú comentabas, o que es el, por ejemplo, los apartamentos turísticos, que ahora empiezan a desplazarse de nuevo al sector residencial como alquiler, porque resulta que no hay prácticamente turismo.
Por ejemplo, efectivamente, nosotros estamos recibiendo un montón de propietarios que se unen a nuestra plataforma. Al final es gratis y le permite completar su calendario anual. Ya lo hacían antes para completar el calendario anual con la visita de empresa y en estas temporadas más bajas. Pero ahora, bueno, pues es un buen recurso para darle salida al piso con una rentabilidad bastante alta y sobre todo con total seguridad. Nuestro inquilino siempre es una empresa, siempre paga por adelantado y digamos que el inquilino pues es un inquilino casi perfecto, ¿no? Porque bueno, pues no genera ningún problema con vecinos, al final
claro,
pues contribuye, va a trabajar, efectivamente.
Pues oye, desde aquí a todos los emprendedores que nos están escuchando, si tenéis bueno, pues la suerte de tener un piso que podéis alquilar y no sabéis cómo hacerlo, bueno, pues aquí tenéis una opción, Homie Space, que bueno, que sepáis que va a ser para gente que se traslada por trabajo. Y
correcto.
Bueno, pues si tenéis empresas y tenéis que desplazar personal, pues que sepáis que la mejor manera de organizar todo esto y que no os vuelva locos y que además pues tengáis éxito en ese traslado, pues la mejor manera es contar con Homie Space y con toda la tecnología que van a poner a disposición de vuestro negocio. Muchísimas gracias, Ángel.
A vosotros, un abrazo grande.
En los últimos años se ha puesto de manifiesto la importancia de investigar y evaluar la actividad económica y empresarial con el objetivo principal de medir y visualizar el valor que aporta el emprendimiento a nuestra sociedad. Contar con datos que describan y analicen la actividad emprendedora para establecer así políticas que aceleren el emprendimiento es uno de los pilares sobre los que se sostiene ENISA, la empresa pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores de las pymes españolas. Para ello, bueno, pues se rodean de reputadas voces y organizaciones que les apoyan en esta misión. Hoy contamos en Mundo Emprende con dos voces expertas. Está con nosotros al otro lado del teléfono Ana Fernández Laviada y José Martín Pellón. Ana es directora del GEM, del Observatorio de Emprendimiento de España. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Oye, estoy seguro de que nadie puede explicar tan bien como lo vas a hacer tú qué es esto del GEM y cuál es la labor de este estudio.
Bueno, el GEM, que es como resumimos un poco el proyecto, es un proyecto a nivel mundial que estudia el fenómeno emprendedor. Entonces, nosotros tenemos fuentes de información primarias, hacemos una encuesta a la población adulta. Por ejemplo, aquí en España hemos hecho más de 23.000 encuestas y además entrevistamos a expertos de diferentes condiciones, de 9 condiciones del entorno, para que nos den también su opinión. Con ambas fuentes de información hacemos unos informes en los que analizamos desde el fenómeno emprendedor también valores, percepciones, actitudes que tiene la gente ante el emprendimiento, la actividad emprendedora en sí, sus características, si son más innovadoras, más si están más internacionalizadas o no, la edad, el sexo del emprendedor, su formación, qué es lo que aspiran, si van a crecer, si van a emplear más gente en los años próximos o cómo lo ven, y luego condiciones del entorno, tanto condiciones de financiación como de educación, como de I+D, claro. Queremos conocer un poco cómo está el entorno que analizamos, ¿no? Es un poco así, claro. Muy resumido.
Todos los que nos dedicamos a esto y todos los emprendedores, yo entiendo que conocen este estudio, que cuando sale pues nos da información muy rica de cómo está la situación y, bueno, pues qué podemos esperar. Pero es que además toda esta información está también avalada por ENISA, porque vosotros colaboráis con distintos informes con la empresa pública, ¿no? ¿Cómo es esta colaboración?
Sí, no, la verdad es que estos informes son realmente muy costosos de hacer porque hacer esas encuestas, pues realmente la inversión que se hace es muy grande. Y si no fuera por el apoyo, en nuestro caso, por ejemplo, de ENISA, pues no se podría hacer. Nosotros en el observatorio somos 19 equipos regionales, uno por cada comunidad autónoma y por cada ciudad autónoma. En Andalucía este año, precisamente por esto, para conseguir más financiación, lo que han hecho son equipos también provinciales, hay 7 provincias que hacen los informes, pero para poderlo armonizar todo y que luego sea comparable y que podamos seguir las reglas de juego que hay a nivel, claro, mundial, necesitamos también de un apoyo a nivel nacional. Y la verdad que para nosotros el tener a ENISA como aliado
es
ha sido importante, yo diría que clave y vital.
Oye, ¿y por qué es tan sumamente importante medir y recabar datos? Yo lo tengo claro, pero tú cuéntanoslo.
Bueno, yo creo que es que para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Si no tienes un dato, hablar en sentido abstracto o general aporta muy poco, ¿no? Y cuando quieres realmente tomar medidas, necesitas saber tu punto de partida y después para poder comparar lo que vas mejorando, lo que no mejoras, las desviaciones te permiten tomar medidas a tiempo. Es que yo creo que, bueno, pues es que uno se puede ver gordo, pero si no se mide y pesa y ve a ver si mañana está más gordo o no, pues es que será la percepción, pero puede estar muy equivocado, ¿no?
Te iba a decir cómo nos engaña el espejo, pero en muchos casos la verdad es que no nos termina de engañar, que al final es verdad que nos vemos gordos y estamos gordos. Pero bueno, oye.
Sí, pero bueno, la percepción se hace mucho.
Está claro.
Hay que medir.
Oye, como hemos dicho, también está con nosotros José Martín Pellón, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, que elabora los informes anuales de la rentabilidad de esos préstamos de ENISA. Muy buenos días.
Sí, buenos días.
Oye, recupero la pregunta que acabo de hacer a Ana. ¿Es vital, verdad, poder medir?
Pues sí, porque estamos hablando de medir el uso de recursos públicos para programas de apoyo a empresas. Y si no se valora en qué medida ese apoyo es efectivo, a lo mejor resulta que se está tirando el dinero a la basura. Entonces,
o sea, que en este caso medida, todavía es más importante, ¿no?
Sí, sí, cualquier medida de actuación pública debería requerir una medición de los efectos, de los resultados que tiene para ver si es procedente seguir con ella, ¿no?
Además, entiendo que dará una imagen muy clara de cuál es el impacto económico y social que en este caso tiene una empresa pública como es Enisa, ¿no?
Sí, así es, porque lo que está cubriendo es un vacío en el mercado financiero, que es el apoyo a las empresas en los estados más incipientes, en donde el sistema bancario no encuentra garantías para poder apoyarlas. Sí. Y si no contamos con una financiación en etapas incipientes, no se regenera el tejido empresarial de un país.
Claro, y para vosotros, ¿cuáles son esos datos más importantes a tener en cuenta a la hora de medir esa rentabilidad de las empresas?
Bueno, más que rentabilidad de las empresas, lo que buscamos es el impacto social que tiene el que se les haya prestado dinero en momentos especiales.
Sí, claro, la rentabilidad no tanto económica, pero sí de haber puesto en valor esos recursos que se han prestado, ¿no?
Pues en principio el ver que esas empresas han conseguido crecer,
claro.
Y eso se mide a través del valorando si han crecido en términos de empleo, de ventas, de activos totales, para ver si esa repercusión de la financiación ha sido efectiva o no, para lo cual se valora no solamente analizando la propia empresa, sino comparando lo que hubiera pasado si no se hubiera apoyado nada. Entonces se buscan empresas similares que no han recibido esa financiación y se hace una comparación no en abstracto, sino con unos referentes, exactamente.
Claro, porque además entiendo que, además de medir, esta información también nos valdrá para rectificar, ¿no? Es decir, si vemos que en cierto tipo de inversiones no se están consiguiendo los objetivos, pues también se analizará el proceso e intentaremos ajustar el sistema para que cada vez sea más eficiente la utilización de estos recursos que Enisa pone a disposición de las empresas, ¿no?
Sí, el préstamo participativo, que es un instrumento muy muy eficaz para apoyar este tipo de empresas, se ha concedido a través de muy distintos programas con distintas orientaciones. Entonces nosotros pretendemos no valorar los préstamos de Enisa globalmente, sino valorar también los de distintos programas de apoyo con distintas orientaciones y ver qué diferencias encontramos entre unos y otros.
José, ¿qué tal? Una pregunta. No quiero ser conflictivo, porque veo que observáis datos, tenéis datos de 17 comunidades autónomas más las 10 ciudades autónomas. ¿Hay diferencia entre las rentabilidades del emprendimiento en cada uno de esos territorios o España es bastante homogénea en líneas generales?
Bueno, los resultados no diferenciamos las 17 comunidades autónomas porque para hacer un análisis estadístico válido, las muestras en algunas comunidades serían demasiado bajas,
claro.
Pero en el conjunto de las comunidades sí que apreciamos un efecto muy positivo y puntualmente en alguna ha podido ser el caso de que no es tan espectacular, o sea que ha habido diferencias, pero no es tan espectacular la diferencia entre unas comunidades y otras, y sí que afecta el que, claro, que en unas comunidades hay quizá más una base de apoyo en términos de comunicaciones o sistema financiero desarrollado o acceso a consultores externos más fácil que permiten que esas empresas evolucionen mejor. Pero, en cualquier caso, es necesario que este apoyo se generalice para que no se concentre la riqueza solo en unos pocos sitios, sino que
haya
una creación de empresas en todas las comunidades autónomas.
De ahí, por eso sois fondos públicos también, claro. Para esa parte de valor.
Pues, claro. Tiene que ser un efecto global para todo el país, no solamente para alguna comunidad autónoma.
Pues Ana Fernández Laviada y José Martín Pellón, ambos dos realizando un trabajo fundamental en la medición de los datos, algo básico para saber dónde estamos. Es imposible saber si avanzamos a mejor o a peor si no sabemos dónde estamos. Y bueno, pues uno desde el informe GEM de España, que nos da información realmente útil, y por otro lado José Martín Pellón desde ese estudio de cómo están funcionando las inversiones de estas empresas públicas, que tengamos la tranquilidad de que se mide y que cada vez lo hacemos mejor para que sean más eficientes, pues daros las gracias por vuestro trabajo y bueno, desear que lo sigáis haciendo así de bien y que bueno, pues esos datos ayuden a muchos más empresarios a poder ponerse en marcha y a triunfar en su objetivo, que no tiene que ser otro, lo decimos aquí muchas veces, que generar riqueza para ellos, pero también para la sociedad y crear puestos de trabajo, que bueno, pues lamentablemente falta nos va a hacer a partir de ahora.
Así es.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio. con Borja Pascual.
La pandemia ha marcado sin duda todos los meses del 2020 y asimismo todos los sectores de nuestro país. La cultura ha tenido que reinventarse, los eventos han tenido que pivotar y buscar nuevas opciones. La suspensión de galas, conferencias, eventos ha provocado pues un tremendo daño en el sector cultural y muchos de ellos han decidido adaptarse a esta nueva situación. Es el claro ejemplo de MOBS, un proyecto tecnológico de software de vídeo colaborativo que este último año se había centrado en la celebración de eventos, pero que, bueno, pues con la llegada del COVID, con la llegada del coronavirus, ha decidido adaptarse a gran velocidad y, bueno, pues seguir activa. MOBS pone la tecnología a disposición de los artistas para que puedan llegar a sus fans de una manera fácil, cercana, auténtica, al mismo tiempo que les ofrecen una nueva vía de ingresos. Hoy hablamos con Raquel Hernández, y aquí sí que ya el apellido me niego, no sé cómo lo voy a pronunciar, Schaffhauser, una de las fundadoras y actual directora de MOBS. Raquel cuenta con más de 10 años de experiencia en ventas y desarrollo de negocio. Muy buenos días, Raquel, te voy a dejar en Raquel. Allí creo que buenas noches, ¿no?
Bueno, muy buenos días ya, porque son las 4:15 de la mañana aquí y bueno, y decirte que has pronunciado el apellido muy, muy bien. No,
que sois muy benévolos. Es que me ponen aquí unas cosas que claro, estos apellidos son muy complicados, pero oye, es el que tienes, ¿no? Y hay que decirlo.
Sí, bueno, mira, es el que me dio mi madre.
Claro, pues oye, hay que llevarlo con orgullo. Oye, cuéntanos un poco más acerca de esta iniciativa. ¿Cómo y cuándo nace MOBS?
Pues mira, MOBS, como bien has explicado, es una plataforma en la que actualmente pues los consumidores pueden encargar vídeos personalizados a un artista para regalar. Y bueno, y como tantas empresas hoy en día, pues MOBS también tiene una historia, digamos, pre-COVID y otra post-COVID. Veníamos desarrollando otro proyecto, como has explicado, y bueno, llega un momento que todo el tema de los eventos se paraliza y eso pues nos obliga un poco pues a cambiar de dirección la compañía y a dar un pivote pues rápido, intentando sobrevivir
a las circunstancias,
pues,
¿no?
En ese momento, a las circunstancias, sí. En ese momento ya nosotros veníamos viendo en Estados Unidos que todo el tema de los videos saludos a celebrities estaba empezando a pegar fuerte y, bueno, decidimos pivotar en principio el proyecto hacia esa nueva línea de negocio. ¿Pero qué pasó? Pues bueno, nosotros veníamos de un sector totalmente distinto, no teníamos muchísima relación dentro del mundo de los famosos y de las celebrities, entonces empezamos a contactar pues con artistas locales más accesibles para nosotros. Y fue ahí donde realmente surgió la magia. ¿Por qué? Pues porque estos artistas más locales hicieron algo que nosotros pues no nos esperábamos, y fue mejorar el producto. Ellos se dieron cuenta de que al no ser artistas tan mediáticos no podían utilizar la fama simplemente como reclamo para vender vídeo, y lo que hicieron fue pues personalizar a medida del cliente cada uno de estos vídeos, de modo que los convertían en una pequeña pieza de arte personalizado. Cuando vimos el feedback tan increíble que los primeros clientes que pidieron el servicio nos empezaron a dar, que además los mismos clientes volvían a comprar y que lo compartían en sus redes, pues nos dimos cuenta que claramente
que habíais dado con
algo.
Claro. Sí, pero ¿en qué consiste exactamente ese servicio que puede dar un artista en vuestra plataforma?
Pues mira, imagina que es muy sencillo. Imagínate que va a ser el cumpleaños de tu pareja y que quieres hacerle algo especial y no se te ocurre ningún regalo. Pues te vas a mobs.video. Allí puedes escoger alguno de los artistas que tenemos en cartera, vamos a decir, por ejemplo, un cómico, le dejas una información detallada sobre la persona a la que le vas a hacer el regalo y el cómico te prepara un vídeo con un monólogo totalmente a medida, con chistes para la ocasión. Y ahora, bueno, pues aplica esto a cualquiera de los otros artistas.
¡Qué maravilla!
Puedes,
¿no?
Contratar un músico y te fabrica una canción a medida para ti, te la compone. Y lo mismo con magos, poetas, cuentacuentos. Y bueno, estamos empezando a experimentar con un montón de categorías de artistas distintos, sí. Son regalos a medida para que aciertes siempre.
Me parece una idea increíble. A ver si conseguís coger tracción y bueno, pues se pone a la orden del día a la hora de estos regalos también para Navidad, ¿no?
Sí, porque además, mira, es fácil, asequible y la verdad es que tiene un impacto emocional bastante alto, ¿vale? Tiene un componente emocional bastante alto este tipo de regalos. Sí,
bueno,
sí.
Pues oye, la
y bueno,
es
llevamos,
que...
llevamos, dime.
No, continúa.
Digamos que la verdad es que empezamos en septiembre y estamos bastante contentos con la atracción que hemos ido generando. Pues porque la verdad es que de septiembre a ahora ya hemos tenido por encima de 100 artistas interesados.
Fíjate.
Y estamos ahora mismo pues con 80 artistas en la plataforma que o bien están publicados o están terminando sus perfiles para ser publicados antes de Navidad.
Pues sí. Permíteme, Raquel, que desde aquí hagamos un llamamiento a toda esa gente que quiera hacer un regalo original. Yo ya lo tengo claro.
No, yo
a
me he quedado...
Hay uno que tengo claro, que lo voy a hacer por aquí. Que me parece una idea muy original, más en estos momentos en los que ya pues muchas veces uno no sabe qué regalar. Lo ha regalado ya todo, hay gente que tiene de todo ya. Y esto me parece una idea muy original, así que desde aquí, a todos los que nos estáis oyendo, aquí tenéis la plataforma MOBS, que os va a permitir hacer este regalo tan personal. Y bueno, pues si eres un artista y puedes ofrecer parte de tu arte de manera personalizada, pues también tenemos esta plataforma que te va a permitir un modelo de negocio, pues oye, para tiempos de crisis y también para no tiempos de crisis, porque oye, también después del COVID seguiremos haciendo estas cosas. Raquel Hernández, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues para nuestra última entrevista del programa de hoy, a Ricardo y a mí nos toca invertir los papeles. Hoy seré el entrevistado con motivo del lanzamiento de mi último libro y, bueno, atentos.
Ahí vamos, yo te tomo el testigo, Borja, te tomo el testigo. Pues bueno, queridos amigos, desde que se inició la pandemia hemos hablado muchas veces, en repetidas ocasiones, que se cierran miles de negocios, de la reinvención de otros tantos, y que el país está lleno de incertidumbre y que hay un miedo a emprender ante toda esta pandemia global. Nos encontramos en un momento en el que debemos conseguir ser eficientes y efectivos a la hora de poner en marcha nuestro negocio. Y para ayudarnos a hacer realidad todo esto, ¿a quién tenemos delante? Pues bueno, tenemos delante a nuestro presentador, querido presentador Borja Pascual, que además de ser presentador, además de ser emprendedor, yo no sé de dónde narices saca el tiempo, pero escribe libros y ha escrito un guía burros que se llama Emprendimiento de Guerrilla, de la editorial Editatum. Este tremendo autor hoy nos va a explicar los diferentes puntos de marketing de guerrilla, los conceptos más importantes y el ya famoso método EDAM. ¿Qué tal, Borja?
Bueno, pues muy bien. Además, tú sabes perfectamente de dónde saco el tiempo, porque siempre nos quedamos sin tiempo para más en este programa.
Estoy deseando ser yo el que te diga, querido Borja, nos hemos quedado sin tiempo.
Perfectamente.
Oye, primero cuéntanos, ¿qué es el emprendimiento de guerrilla? ¿Contiene similitud con el famoso marketing de guerrilla?
Sí, tiene similitud, pero es la aplicación al emprendimiento. Yo estoy ya un poco harto de ver esos emprendimientos que siguen las reglas de las grandes empresas, en las que si no tienes 1 millón de euros detrás, pues no puedes emprender, cuando eso realmente es falso y además es una creencia que nos han inculcado para que no hagamos las cosas como las tenemos que hacer. Fíjate que aunque seamos una pyme, aunque seamos un autónomo, aunque tengamos pocos recursos, siempre hay una opción para emprender, hay estrategias que podemos poner en marcha que nos van a permitir tomar ventaja de lo que tenemos, que es que somos más ágiles, tenemos menos estructura, somos más rápidos, pues con esas ventajas que ya tenemos por nuestro tamaño, podemos ser capaces de ir ganando clientes uno a uno y, bueno, pues hacer un negocio rentable, que además tú piensas que para una estructura tan pequeña como cuando estamos empezando, pues hacernos
rentables poner en valor,
es
poner,
mucho más fácil.
Poner en valor lo que no tienes precisamente, eso que es la estructura.
Tú fíjate que las grandes empresas cogieron ese marketing de guerrilla y nos contaron una cosa que no era. Cuando tú hablas a los expertos de marketing de guerrilla, te dicen, no, son ideas súper originales que ponen en marcha las grandes compañías, esos flash mods, esos vídeos virales. No, eso no es el marketing de guerrilla. El marketing de guerrilla es, con lo que tiene cada uno, ser capaz de montar un modelo, un sistema que le permita generar riqueza y, bueno, pues vivir de esto, del emprendimiento.
Pues con que tenemos muy claro qué es lo que es el marketing de guerrilla, explícanos cuáles son los fundamentos del emprendimiento de guerrilla.
Pues mira, se basan fundamentalmente en un método, porque, bueno, pues al final me preguntaban muchas veces, oye, las empresas que tú has puesto en marcha, ¿cómo las has podido poner en marcha sin tener un fondo detrás, sin tener un dinero? Porque, bueno, pues uno no tenía 1 millón de euros cuando empezó, ni ahora tampoco, y entonces había que poner en marcha esos negocios. Bueno, pues lo que hay que tener es un método. Nosotros poco a poco fuimos haciendo ese método y por petición popular pues lo hemos plasmado en este libro, ¿no? Y es el método de Dam, que no es otra cosa
que consiste, sí, exacto.
Mira, pues primero aplicamos estrategia, y fíjate que aquí ya hacemos algo diferente a la mayoría de la gente que emprende. No definimos primero la idea o el producto, primero la estrategia. Después sí definimos la idea y el producto, para después pasar a las acciones y, por último, bueno, pues un sistema de mejora continua. Estos son como ruedecitas que nosotros vamos girando y vamos ajustando hasta que el sistema por sí solo empieza a andar. Esa generación que vamos produciendo con las ventas produce que podamos invertir más en publicidad y cada vez vamos más rápido, hasta que crecemos y explotamos pues con una empresa realmente potente y rentable.
Y a todos los que nos están escuchando que dicen, oye, yo quiero aplicar esto, ¿funciona siempre este método?
Sí. Vamos a ver, no es magia, eso te lo quiero decir ya desde ya, no es un método mágico, sino es un método de trabajo. Fíjate que hoy hablábamos de la importancia de medir. Este método se basa muchísimo en el último punto, que es la mejora continua, y la mejora continua solo se produce cuando medimos. Tenemos que medir, rectificar, volver a probar, medir, rectificar, y eso lo tenemos que hacer en todos los ámbitos de nuestra empresa, incluso en la estrategia. Tú fíjate que la estrategia puede ir variando si lo necesitamos con el tiempo, y lo que iremos será ajustando, medir, ajustar, medir. Muchísimo trabajo. Eso sí te quiero decir, no es un método que sea sencillo, hay que trabajarlo todos los días, hay que ser concienzudo. Pero eso sí, si lo pones en marcha, lo sigues, vas a terminar teniendo un negocio rentable. Que igual se parece poco al que empezaste.
Al que empezaste, ¿eh?
Pero
eso
luego... no da igual.
Oye, Borja, y con todo lo mal que lo están pasando el sector del comercio en estos momentos, sí. ¿Puede ayudar este método de inversión?
Mira, el emprendimiento de guerrilla no solo sirve para poner en marcha un proyecto de cero. Sirve también para diversificar los riesgos, para abrir nuevas líneas de negocio. ¿Tú piensas que un negocio que ya está en marcha, hay mucha inversión que ya tiene hecha? Podemos crear una nueva línea de negocio que utilice parte de los recursos en los que ya hemos invertido y nos ayude a rentabilizar el negocio. Estamos viendo todas esas pues todos esos restaurantes que se han reinvertido y que ahora pues dan comida a domicilio en las oficinas, o que están haciendo delivery, o bueno, pues millones de comercios que han dicho, vamos a empezar a vender también online, o vamos a buscar estos otros mercados o estos otros canales de distribución. Al final, el método de DAM nos va a permitir que si ya tenemos un negocio lo podamos reinventar o lo podamos adaptar a cualquier circunstancia.
Y este tiempo que dices que hay que emplear en el método y que requiere, lo has dicho varias veces en la entrevista, tiempo, y esto hay trabajo
esfuerzo,
y trabajo,
tiempo.
Es tiempo que se puede complementar con el tiempo que ya te da el propio negocio, compatibilizar más.
Fundamentalmente tenemos que priorizar, ya sabes que para la gestión del tiempo la prioridad es lo importante, y lo que tenemos es que centrarnos en lo que es importante para el negocio, que en muchos casos es medir, y a partir de esa medición ir haciendo que las cosas funcionen mejor. Tenemos que preocuparnos de formarnos, de estar preparados para asumir cualquier reto, de todo eso, pero lo podemos hacer a la vez que seguimos con nuestro negocio.
Oye, pues fantástico libro dedicado, y yo creo que lectura ahora que tenemos 4 días de fiesta, emprendimiento de guerrilla, y siento decirte, Borja, lo que nos dices siempre a todos los demás, que nos hemos quedado sin tiempo. Te paso el relevo de nuevo para que te despidas.
Bueno, pues amigos de Mundo Emprende, nos vemos la semana que viene de 7 a 8 de la mañana aquí en el Radio Mundo Emprende y las 24 horas del día en mundoemprende.com. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicio de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos.
Es radio.
Es una guerra contra un agente biológico en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus.
A partir de ahí vemos que un 35-40% de la gente se complica.
Mis chicos, bueno, son muy inquietos y un día dijeron, oye, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con madera. Y empezaron a hacer la diadema para una visera, para una pantalla facial.
Yo creo que en esta situación lo que hemos de centrar nuestros esfuerzos en intentar salvar el mayor número de vidas.
Otro dato, de más servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios.
Es radio. 10 años de compromiso, 10 años de independencia.